al aire.
Corrí.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio UGED, que está transmitiendo en el 100.5 de frecuencia modulada. Este viernes estamos aquí en el programa Voces Silenciosas. Me da muchísimo gusto saludarlos y bueno, comentarles que hoy tenemos un programa muy interesante que lo hemos llamado Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, gira de rendición de cuentas en Durango. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de análisis político. Hoy hablaremos sobre la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Durango en el marco de su primera gira de rendición de cuentas en la entidad. Y más allá de los anuncios de inversión que vamos a ver y los compromisos en infraestructura, por ejemplo, este evento dejó huella en la dinámica política local, sobre todo por la declaración del gobernador Esteban Villegas al asumirse públicamente como claudista. ¿Qué significa este posicionamiento en el escenario político de Durango? ¿Qué riesgos y beneficios implica para el gobierno estatal y para la relación con la federación? Acompáñenos en este recorrido de reflexiones y para ello le doy la bienvenida a mi compañera periodista y comunicadora Lili Ortiz de La Qué Buena. ¿Cómo estás, Lili?
Hola, muy bien, Lupita, gracias. Gracias por la invitación, como siempre, y pues mucho que platicar en este viernes, ¿eh?
Así es, vamos a esperar a Citlali Zoe Sánchez, ella está por integrarse, también comunicadora, que ustedes ya han escuchado y ya conocen. Entonces, pero bueno, vamos a hacer un preámbulo de esta visita que, como les mencioné anteriormente, pues sí dejó movido al Estado, Lili. ¿Cómo ves esta posición?
Oye, fíjate que sí, o sea, mira, yo estaba ahí en el evento, entonces, bueno, pues ya todo el evento, que sí, que el apoyo a ganaderos y demás. Ya cuando dice, aquí tiene un amigo, aquí siéntase como en su casa, como su familia, y dice así, las palabras textuales del gobernador fueron, y a lo mejor no somos del mismo partido, pero yo me identifico mucho con usted. Soy claudista.
Así es.
Que tampoco me sorprendió, ¿eh? No me sorprendió porque fíjate que la relación de Esteban con la presidenta es buena.
Ha sido buena, sí.
Y no es de ahora, ¿eh?
No es de ahora, pero aparte hay proyectos, hay acciones que se ven, se palpan. O sea.
Sí, y no te puedes pelear tampoco con el gobierno federal. A ver, es que sabes que aquí yo siento que nos falta entender algo y a muchos políticos les falta entender que cuando tú llegas, sí llegaste siglado por un partido, por una alianza o por lo que tú quieras, pero llegaste al servicio público, público, de quienes votaron y quienes no votaron por ti. O sea, gobiernas absolutamente a todos, ya sea un municipio, un estado, un país, y gobiernas absolutamente para todos. Y ahí no deben de existir colores. Digo, no deberían porque muchos no lo entienden, ¿eh? Y quien no lo entendió mal, el gobernador lo ha entendido.
Claro. Fíjate, ¿sí? No sé si recuerden. Hola, Citlali,
hola,
bienvenida.
Hola, buenas tardes, buenas noches casi.
No, bienvenida.
Ya casi terminamos.
Ya casi a la despedida, pero me incorporé.
No sé si, bueno, en el pasado informe que dio el señor gobernador, a mí se me quedó muy grabado algo que yo viví en ese momento. Estamos hablando de cuántas administraciones, tres, casi cuatro administraciones, cuando el gobernador era Ismael Hernández de Heras y tenía ese equipo de Jorge Herrera Caldera, Jorge Herrera Delgado, la doctora Pati Herrera, Carlos Contreras, que después fue presidente
municipal.
Uh-huh. Y entre los jóvenes muy activos que yo veía por ahí, estaba Esteban Villegas Villarreal, estaba Manuel Herrera Meño. Uh-huh. Y yo recuerdo en esas reuniones que él tenía de primer nivel, que se hablaba de un proyecto a 30 años. Y eso lo mencionó el señor gobernador en el evento, en su tercer informe, uh-huh. en donde dijo que iba a rescatar algunos proyectos, como es la estación central, por ejemplo, uh-huh. que dijo, le vamos a inyectar, creo que 200 millones de pesos de aquí a diciembre. Entonces, a mí, pues me da gusto de alguna manera que se retomen esos proyectos, porque la visión que se tenía hace, pues ya 24 uh-huh. años, bueno, que se retome. Viene, desafortunadamente, cuando entra Herrera Caldera, hay una fractura sí. Del equipo, del primer equipo, que se sale, hay fractura con él y aparte con el doctor José Ramón Enríquez, que también era del primer cuadro uh-huh. de mando de Ismael Hernández de Heras en ese tiempo. Entonces, y luego llega el licenciado, el doctor Aispuro, uh-huh. y ahí de verdad que todo se detuvo.
Porque se peleó con la federación.
Exactamente. Entonces, pues si estás peleado con la federación,
que, ¿de dónde te llega el dinero?
Que fue lo que hizo Ismael. A Ismael le tocaron de la administración de Vicente Fox los tres últimos años. Uh-huh. ¿Y qué hizo? Pues lo primero que hizo fue agarrar el avión e irse a México.
Pues sí.
Y bueno, atrajo inversiones. Creo que se terminó la carretera a Durango-Mazatlán, uh-huh. entre los logros. Entonces, Esteban Villegas nos está dando esa muestra de que no nos tenemos que pelear con nadie. Y que si queremos realmente atraer los programas, pues hay que hacer migas con la uh-huh. federación y con quien haya que hacer migas, ¿no?
Sí, efectivamente. Como bien comentaba ahorita Liliana, pues ellos gobiernan para todos, ¿no? Independientemente del color, de creencias, etcétera. Y por eso es importante tener pues una buena relación, una relación institucional, sobre todo. Uh-huh. Pero sí llamó mucho la atención todo esto, ¿no? Del soy claudista. No le ha ido bien en la prensa nacional, en las columnas nacionales al gobernador. O sea, lo ven como, pues de mucho sentido, ¿verdad? De que no, o sea, como más, ¿cómo lo podemos decir para que no suene tan duro? Sí, uh-huh. pero más como algo, como hacerle la barba, ¿no? O sea, la conveniencia, sus intereses. Pero bueno, recordemos que Durango, pues no tiene los recursos que, por ejemplo, tiene Nuevo León, ¿no? O sea,
claro,
donde, o en otras, o Querétaro, o Aguascalientes, donde también gobierna el PAN. Entonces, pues ellos son pues mucho más autosuficientes. Durango depende totalmente del gobierno federal, ¿no? No hay recursos propios.
Claro.
Y los que tenemos son muy pocos uh-huh. y pues hay que estarlos administrando así a cuentagotas. Entonces, forzosamente se requiere una buena relación con el gobierno federal. Y está bien que la haya, porque pues son gobierno. Se uh-huh. supone, en teoría, que el gobierno es una cosa y los partidos políticos son otra. Aunque también, pues esto es muy subjetivo, ¿no? O sea, realmente, si vemos un gobierno federal, si realmente está separado de Morena, pues no está separado uh-huh. de Morena, ¿no? Son uno solo. Operan bajo el mismo esquema y, y pues por eso llama tal vez tanto la atención que un gobernador, el son dos nada más del PRI,
PRI
y entonces que
pero
uno,
los
de,
dos
y uno de los dos, bueno, pero fue más el gobernador, hay que reconocerlo, o sea, Manolo no dijo, soy claudista, no
más
se les
digo,
olvide.
Viva Claudia.
Entonces, muy eufórico el discurso, ¿verdad? Pues él sabe si cuál es la realidad, porque a nosotros nos dicen una cosa y entre ellos pues es otra también, o sea, claro, no podemos sí. fingir que no sucede así, pero bueno, lo importante es que haya una buena relación que beneficie a Durango. Nosotros también como duranguenses somos mexicanos, entonces también nos toca el beneficio del gobierno federal, independientemente de quién esté gobernando, si sea o no sea del partido político. Y pues así se debe trabajar, en conjunto, en coordinación, dejando de lado los intereses partidistas y pues seguir adelante así, porque pues todavía faltan 3 años de esta administración y pues la presidenta prácticamente va empezando, ¿no?
Sí, pues mira, yo pienso que esa es una estrategia de Esteban y que le está siendo exitosa. O sea, la gente que estuvo la velaria repleta, si uh-huh. ustedes que estuvieron ahí, repleta, y no niego que son beneficiarios de programas.
Sí.
Y que bueno, pues estuvieron muy contentos, muy aplaudidores, echaron porras, le aplaudieron a Esteban, le aplaudieron a la doctora Sheinbaum. Entonces, fue un evento muy bien organizado uh-huh. y fue un evento que lució, para mí, lució, la doctora se vio contenta. ¿verdad? Entonces yo pienso que como estrategia le está funcionando a Esteban y bueno, y como lo comentamos hace un momento, pues hay resultados. Lo importante es que hay resultados, ¿no?
Y ahí
que,
está la presa tuna.
Y que no, y que dijo Esteban, la doctora siempre viene con algo bajo la manga, ¿no? Entonces están los 700 millones de pesos para
el sector ganadero. Oye, ¿sabes de qué ahorita que comentaban de Manolo? ¿Sabes también quién la arropó bastante bien? Samuel García.
Samuel,
sí, la Macroplaza.
Le digo, sí, de lo de Fox, ¿va? De, sí, de Fox, de Trump, perdón.
Pero, ¿sabes qué yo veo? Y luego también había estado ese fin de semana con las gobernadoras de Aguascalientes, uh-huh, de Guanajuato, y con el gobernador de Querétaro.
Bueno, que son todos, bueno, de oposición, sí, ¿no?
Zacatecas,
son panistas. Bueno, Zacatecas,
no, de, Zacatecas es de Morena.
Sí, sí, sí.
Pero, fíjate, yo lo analizaba y decía, los gobernadores, excluyendo aquí la postura de las gobernadoras, los gobernadores de oposición están siendo inteligentes.
Sí.
Claudia no tiene aliados más que un grupo muy pequeño. Es Omar García Harfuch y creo el subsecretario de Salud. Es su núcleo y Ernestina Godoy. Es un núcleo en el que ella confía plenamente. Los gobernadores de oposición no, porque lo han visto que ellos a ella no le deben absolutamente nada, porque ellos llegaron siendo gobernadores cuando estaba Andrés Manuel López Obrador. Los senadores, los diputados, muchos
son gente de AMLO.
De AMLO. Entonces siento yo que ellos no le han dado el respeto, exacto, a la presidenta que merece. ¿Por qué? Porque sienten ellos que no tienen por qué agradecerles, uh-huh, y no han sido institucionales y hasta en cierta parte han sido machistas. Y analicen ustedes la situación. Esteban, Samuel, Manolo Jiménez, dicen, área de oportunidad. Uh-huh. Vamos a arropar a la presidenta. Uh-huh. De hecho, los de oposición han sido más institucionales,
sí,
que los que propios los de su partido. Uh-huh. Han hecho mejor política que los propios de su partido. Y eso, pues claro, ¿tú crees que la presidenta no lo tome en cuenta? Claro que sí, más cuando tienes un grupo reducido en el que confías.
Sí, siento que Claudia no se ha soltado. O sea, no ha sido, bueno, últimamente se ve en las mañaneras que ya un poquito más, uh-huh, pero es esa carga que le dejó el expresidente.
No, pues, es cosa menor.
No, porque son muchos gobernadores, o sea, pues casi la mitad de...
No, y los diputados y los senadores que le dejaste, o sea, todos vienen de ser amlistas, sí, o sea... No claudistas, como dijo Esteban.
No, y son duros de roer, o sea, son políticos viejos ya con, sí, todo el colmillo.
Lo que pasa,
¿no?,
es que muchos de ellos vienen del viejo PRI.
Sí.
O sea, realmente, sí, son del viejo PRI y pues ahora con todo este nuevo poder que tienen, pues hay una disputa muy grande, ¿no? Incluso entre ellos, o sea, ¿quién puede más?
Exacto.
¿Quién tiene mayor control? ¿Quién tiene el grupo? Etcétera. Entonces, efectivamente, o sea, no se puede decir que la presidenta tenga el respaldo total de su equipo de trabajo, porque también los miembros del gabinete pues son gente de AMLO, ¿no? Muchos, uh-huh, la mayoría de ellos.
Bueno, tan solo la secretaria
de Gobernación. Que era, o sea, niñera de los hijos de AMLO, AMLO, o sea.
Andrés Manuel López Beltrán, porque a mí no me da miedo.
O sea, y lo citamos para que se vea el gran nexo que hay, ¿no? Entre ella y AMLO, o sea, ella, sí, le cuidaba a los niños.
Va más allá de lo político.
Sí,
¿no?
Más, o sea, ya de cuando, muchísimos años.
Cuando empiezas a tener esa relación de amistad, de agradecimiento, es diferente porque traes ese compromiso.
Uh-huh. Exactamente, y entonces sí, la presidenta, pues hasta ahorita, este primer año ha tenido pues bastantes altibajos en su administración. Aquí en Durango vino, como bien comentaron, anunció que se van a invertir estos 700 millones para el sector ganadero, sobre todo para producir carne, ¿no? O sea, ahora que cerraron la frontera, pues no se pudo exportar las reses en pie, entonces ahora la idea, lo que urge es que se exporte la carne ya procesada, ¿no? Para poder aprovechar ese mercado. Pero también anunció que iba a hacer una universidad Rosario Castellanos. Aquí no dijo en dónde,
no dijo
ni cuándo. Uh-huh. Pero ya la anunció, dijo que va a hacer más preparatorias también, que iba a inaugurar ya pronto esta carretera Tayoltita.
Ya está inaugurado el camino Tayoltita San Ignacio.
San Ignacio, un poquito eso más también. Habló de esa de obra. Fue raro que dijera pero que esa, la presa Tunal ya estaba trabajando sí. cuando realmente todavía no hay
se
una licitación.
La licitación, ¿eh?
Sí, sí, otra vez.
¿Otra vez?
Sí. Para el 12. Ah, pues hoy se supone.
Pues era el 8 y luego que el 12. Vamos a ver.
El 12 a las 6 venía la página.
Bueno, darles todavía, sí, todavía el beneficio queda de la duda.
Entonces, pero pues ella dijo que ya estaba en marcha. Eso sí fue como que no estaba bien enterada de qué onda con la presa uh-huh. Tunal 2, ¿no? ¿Y qué más dijo? Ah, pues que son más de 800,000 personas las que reciben un apoyo de parte del gobierno federal aquí en Durango, que realmente es un mundo.
Si no me equivoco, es más de la mitad de la población en Durango.
Dijo 14,000 millones de pesos anuales.
Anuales a Durango.
¿Y dónde está ese dinero?
Pues se supone que está en las becas, en los apoyos.
No, sí, pero o sea, en Durango, o sea, el circulante.
Okay.
Pues no, es mucho dinero.
Sí, o sea, es una cantidad enorme.
Es casi la mitad del presupuesto anual. ¿Cuánto nos llega en el estado? Como 34,000 millones, más o menos, 36, a veces por la inflación. Varía, ¿no? Como 36, ¿no?
No, cuando dijo 800,000 personas, yo dije, y, o sea, exactamente, ¿y dónde está?
Es un mundo.
Es muchísimo. Digo, casi es el 100%, bueno, de que estamos hablando de que somos como 1,500,000, 1,600,000 de habitantes, entonces pues es el 50%.
Pues avísenme dónde, porque...
Oye, es que realmente es sorprendente el número, pero en lo personal a mí me preocupa porque dices, ¿cómo sostienes ese ritmo? ¿Cómo lo sostienes? O sea, es demasiado dinero que se va en programas sociales y lo he dicho en otras veces, qué bueno que se apoya a la gente que realmente lo necesita.
Sí.
Pero el estar dando el dinero así, al por mayor,
al general,
es un problema. O sea, tarde o temprano nos va a estallar la bomba, porque no hay, o sea, al final de cuentas, no hay un seguimiento primero, ¿no? Dices, ok, le damos el programa a los niños, a los jóvenes del trabajo, ¿no?
Construyendo el futuro.
¿Cuántos de ellos realmente aprendieron el oficio y pusieron su empresa, que es el objetivo?
No.
¿Cuántos?
¿Y cuántos alteran el padrón?
¿Cuántos están? Aparte, ese es un problema también muy serio de corrupción.
Ajá.
Aunque dicen que la corrupción ya no existe en la 4T, realmente sí la hay. O sea,
siempre tenemos, hay maneras.
No nos podemos tapar los ojos. La corrupción no se va por decreto. O sea, para quitar la corrupción se necesita tener realmente la voluntad y cortar cabezas y pagar el precio político, etcétera. Y no lo hacen. Bueno, pero eso es otra cosa. Entonces, ¿cuántas personas realmente, o sea, de esas jóvenes realmente ya aprendieron su oficio y están trabajando y ya
pues
pusieron
su
empresa?
Y a los 29 años con 11 meses ya no puedes recibir el apoyo. Entonces te conviertes en una persona desempleada.
Así es. Y luego los niños,
automáticamente,
¿no? Qué bueno que se les dé la beca a los niños, pero el único requisito, ya lo hemos comentado aquí, es que estén inscritos. Que vayan, que aprendan, que estén en la escuela, eso no importa. Que estén inscritos. Entonces,
fíjate que, ¿con quién fue? Con Felipe Calderón, cuando se dio oportunidades.
Uh-huh.
Y entonces esa beca era para niños, niñas que iban a la escuela, pero que te justificaban que iban a la escuela y además te pedían cierto aprovechamiento.
Uh-huh.
A mí ese sistema se me hacía bien.
Sí, porque aparte también los obligaban a las mamás a llevarlos a consultas uh-huh. médicas, o sea, tenían cierto seguimiento de la escuela. O sea, no es discriminatorio desde mi punto de vista que les pidas a los niños cierto promedio,
pues
sin presionarlos, claro, ni de exigirles, es que si no eres de 10, entonces no tienes la beca, no. Pero sí que tengas un seguimiento, uh-huh. o sea, que realmente estés aprendiendo, porque se supone que ese es el objetivo. Pero si el único requisito es que estés inscrito, vayas o no vayas.
Sí, pues por ahí se comenta también que si un niño, que no puedes comparar a dos niños que uno no va desayunado y el otro sí.
Uh-huh.
Entonces dice, el que no va desayunado, pues por supuesto que va a rendir menos. Entonces que el objetivo de esas becas precisamente es que haya igualdad y que los dos tengan las mismas oportunidades.
Pero entonces que se haga un estudio socioeconómico,
claro,
¿no? Porque yo conozco, yo creo que ustedes sí conocen a alguien que no tiene necesidad y que recibe
algún apoyo.
Fíjate, en una familia que alguien reciba 65 y más. Ahora, de mujeres, 60 y más. Y madres solteras. Y luego la Rita Cetina.
La prepa.
La prepa.
Uh-huh.
Ya es más que mi sueldo.
Sí.
Sí.
Ya es más que mi sueldo.
Y es que ahorita hay becas para madres y papás. bueno, padres de familia que tienen alumnos de 0 a 4 años.
Sí.
Y luego hay los de la Rita Cetina.
Ajá.
Y luego en secundaria todos tienen beca. Y en prepa todos tienen beca.
Sí.
En donde no todos tienen beca es en educación superior. Ajá. Entonces, está becando a todo
pero,
mundo.
O sea, por eso, ¿de dónde sale? O sea, ¿de cuánto tiempo puede mantener eso?
Esto va a ser un barril sin fondo.
Sí.
Es como si tú estás dándole dinero a algo, pero no te lo está retribuyendo. En algún momento tus finanzas van a flaquear. No es lo mismo a que tú lo estés invirtiendo y te estén retribuyendo lo que estás dando.
Claro.
En trabajo social, en trabajos, no sé, que sea en un bienestar en tu entorno, como lo era oportunidades, que yo me acuerdo, gente que estaba, por ejemplo, que recibía oportunidades cada cierto tiempo, tenían que ir a limpiar pues un área verde o cosas así. Ahora no, o sea, ahora nada más haces esto, estiras uh-huh. la mano y te dan el dinero. Y discúlpame, pero allá en mi rancho, pues esto estaba mal, ¿verdad?
Sí. Y no nada más es en alumnos que estudian, pues en las personas del campo, por ejemplo.
Pues está también sembrando vida, pero también ahí lo señalaron de que ahí había medio varias cosas no tan...
No hay el seguimiento. Ajá. Es que el problema es ese, o sea, están dando el dinero, pero no tienes un control de lo que se está haciendo con ese dinero. O sea, dices, bueno, es que las becas, ¿no? Es para que el niño estudie. ¿Y realmente el niño está estudiando? ¿Y realmente el niño está comiendo bien con ese dinero? O sea, ¿quién le da el seguimiento?
Por ejemplo, las guarderías, que se lo dabas a la mamá, y tú cómo tenías la seguridad de que el niño o la niña pues estaba yendo a una guardería a lo mejor particular y estabas pagando tú la educación. Pues no, porque no te fiscalizan. Los programas uh-huh. sociales no son fiscalizables.
Exacto.
Y es un dineral.
Fíjate, yo recuerdo, creo que fue... ¿quién fue? Peña Nieto, en donde yo recuerdo la Plaza de Toros con las filas de señoras recibiendo despensas, pero creo que por hijo. Uh-huh. Yo veía que pasaban ahí por mi casa, que yo tenía por ahí la casa, y pasaban hasta con 4 o 5 cajas. Entonces, era por hijo, o no sé si también por papá. Uh-huh. O sea, los programas sociales siempre han existido. Sí. Ha habido mucho paternalismo, pero ahora es en exceso.
Yo me acuerdo desde sí. Solidaridad. Yo estaba muy pequeña, pero me acuerdo Solidaridad.
¿Con Salinas de Gortari?
Sí, me imagino que funcionaba sí. más o menos así, ¿no?
Sí, digo, siempre han existido los programas sociales.
Uh-huh. Sí, esto tipo. No es nuevo.
No es nuevo, nada más que ahora, bueno, los han vuelto universales.
Y les cambian el nombre.
Y les dan más.
Y es que aparte recurso. Ahora es en efectivo. O sea, sí. antes era en especie, así como tú comentas. Y bueno, bien o mal, pues la despensa se la tenían que comer o la vendían y ya obtenían el uh-huh. dinero. Pero ahora les estás dando el efectivo. Haz lo que quieras con estos 6,000 pesos que yo te doy.
¿Cuánto le dan a los niños o a los de secundaria?
Creo que son 1,900 bimestrales.
Sí. O sea, imagínate, se lo das a un adolescente y el adolescente te va a decir... ¿Por qué te lo voy a dar, papá? Pues si es mi dinero. A mí me lo están dando. ¿Qué te gusta que haga con ese dinero?
Pues mira, yo lo que te puedo decir es que yo he escuchado a algunos jóvenes, algunos de jóvenes de preparatoria que se lo gastan en la fiesta. ¿Eh? O sea, para eso lo utilizan. Muchos. Yo no estoy diciendo que sea general, pero sí, esa es la idea de muchos, ¿no? De que uh-huh. pues ya va a llegar la beca y fiestón. Y en un fin de semana, adiós beca. Entonces,
sí, puede ser que también una estrategia sea mantenerlos en la escuela y que concluyan sus estudios. O sea, que no haya deserción. Y de esa sí. manera, bueno, estamos viendo que hay más eficiencia terminal y del analfabetismo pues va a estar decreciendo, ¿no?
Pues se supone.
Pero sí, es que no sí. solo es terminarla, sino qué es nivel educativo.
¿Cómo terminarla? Llevan. O sea, estás dando cantidad, pero no calidad.
Exacto. Eso. Entonces, si el objetivo es que sigan estudiando para que se preparen, para generar más profesionistas, más ciencia, más tecnología, etcétera, no vamos bien en ese sentido.
¿Sabes? Es que sabes que a mí siempre me dijeron, y yo creo que ustedes también de chica, que el dinero fácil nunca lo vas a valorar y nunca lo vas a cuidar, porque no te costó ganártelo, así de simple. Entonces, si tú nada más estás y estiras la mano y te dan un programa social, no lo vas a valorar. Que yo sí creo que hay mucha gente, y he conocido historias, de verdad, sobre todo de adultos mayores, que de eso sí, viven sí, y de sí, eso sí, se mantienen.
Sí,
y digo yo, qué bueno. Pero también he conocido esas historias que han sido ventajistas por esos apoyos.
Sí, por la falta de control y porque no hay un censo correcto de que digas, esta persona sí lo amerita, esta que tiene la pensión de 50 mil pesos no lo necesita. Bueno,
pero sabemos, etcétera, que la estrategia, mira, también es llevar votos,
hasta,
¿no?
Hasta exfuncionarios formados, sí, para sus 65.
Sí, pues es que es universal.
¿Tú crees que necesite?
Y te digo, y bueno, en Durango aún con pues ahora sí que reciben tantos beneficiarios, pues no les alcanzó para ganar la elección pasada.
Pues no.
Porque pero, te digo, yo pienso que una de las estrategias es pues traer los votos, porque pues te estoy dando.
Fíjate que a mi maestro, cuando yo estudiaba Derecho, me dijo, el mejor negocio de un gobierno son los pobres.
Es la pobreza, así es.
Mientras tú tengas un mayor número de pobres, vas a tener elecciones ganadas. Y qué mal, porque esa es una política pobre, ¿no?
Pues proteccionista, paternalista.
A mí, por ejemplo, no me gusta que en campañas, o sea, ¿por qué tienes tú que decir, tú como gobierno o tú como oposición, tienes que hablar de los programas sociales? Digo, los programas sociales ni siquiera deberían de ser tema ya de campaña, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque son un derecho constitucional.
Sí, ya están en la Constitución.
Exactamente. Y lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque a raíz de los programas sociales, pues le vas a pegar a mucha gente. Y mucha gente va a decir, ah, no, me lo van a quitar. O, ah, me lo van a subir. No, pues entonces sí voto. No, pues entonces no voto.
Así es. Y bueno, vamos a hablar un poquito del Plan México. Uh-huh. Y que, bueno, la presidenta le echó flores a Esteban, a los gobernadores de Sonora, de Coahuila y de Durango. Uh-huh. Y dijo, pues es que fueron muy insistentes y se logró ese apoyo para, sí, los ganaderos, ¿no?
Sí, 700 millones de pesos.
Aquí en Durango, nada más. Y creo que en Coahuila son como 650, uh-huh, algo así.
Para, uh-huh, el centro, ya no es ciudad pecuaria, centro de producción, no, centro de integración.
La verdad yo no me acuerdo.
Centro...
El programa integral para impulsar la producción de carne de calidad.
Centro, sí.
Sí, sí, sí lo traigo. Sí. Son 700 millones de pesos. Y bueno, pues...
O sea, ya van a vender cortes.
Sí.
Sí, es lo que les comentaba, ajá, hace rato. O sea, que... Y esto nace a raíz del cierre de la exportación de ganado en pie, que Durango, sabemos, es pues de los mayores productores aquí en el país. Pero, pues... se determinó cerrar esta frontera por el gusano barrenador, entonces pues han sido varios meses sin poder exportar y ha sido una pérdida millonaria para, sí, los ganaderos.
Y luego con, ¿no?, la importación también de ganado de otros países, ¿no?
Sí, con lo que pasó en su carne, ¿no?
De Nicaragua.
De Nicaragua
y creo que de algunos de Brasil también, uh-huh, estaban también importando.
Entonces por eso pues ya se entendió que urge pues cambiar el mercado, o sea, ya no mandarlos en pie, sino ahora con carne, o sea, carne, así como le hace su carne, específicamente, ¿no? Uh-huh. Ellos procesan la carne y la venden, la exportan a otras partes.
Sí, entonces, fíjate, este apoyo de los 700 millones, bueno, no sé, a lo mejor tiene que ver con que los ganaderos pues se fueron a la Ciudad de México y pues es que no les iba a convenir que estuvieran importando carne. A lo mejor también Claudia Sheinbaum dice, ella es muy inteligente, dijo, bueno, aquí me pueden hacer alguna situación incómoda y bueno, pues vamos a apoyar a esos estados.
Fíjate que
del norte, ¿no?
Ahí sí yo sí destaco, y porque lo he platicado mucho con él y estuve muy de cerca como en todo este tema con Rogelio Soto, uh-huh, el presidente de la Unión Ganadera.
¿Y qué dice Rogelio?
Fue de los que estuvo ahí, mira, como picando, cuchillito picando. de palo. Él creo que le estaba explicando algo a la presidenta les dio una opción, fue de los pocos que se atrevió, uh-huh, a decirle, presidenta,
no va,
no, por ahí no va, nosotros necesitamos esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y yo digo, qué mejor que los que sí saben, o sea, qué bueno que los, claro, gobernadores, claro, los acompañen,
y
pero
que escuchen, o sea,
los que realmente la están pasando mal, son ellos, son a los que les están afectando el bolsillo, son los productores de ganado, y yo 700 millones de pesos, creo que es muy poco para lo que han perdido.
Sí, y ver cómo se van, pero a distribuir también, porque ella dijo que para los pequeños productores, ¿no? Algo,
sí,
así.
Ella comentaba
y que iba a regresar a la rendición de cuentas, además.
Pues 180 son para este centro, uh-huh, para hacerlo funcionar.
Sí, ya lo anunció el gobernador.
Ajá, como debe de ser, por lo menos 180
de inversión
son para
federal.
Eso. Ajá.
Sí. Sí, no se anunció una inversión estatal, ¿no?, para el proyecto.
No he escuchado yo que se diga cuánto va a poner el gobierno estatal, pero bueno, 700 sí son de gobierno federal, uh-huh, según lo anunció la presidenta.
Sí, porque es una inversión importante que no se tenía contemplada ya casi al cierre del año. Así es. Es bueno también.
Fíjate que aquí tengo que 360 serán en apoyo a créditos para pequeños productores. 360 de esos 700. Y 180 para
pues ya queda
el Centro
más
de Integración de Producción.
Sí, pues vamos, ¿sí?, a ver cómo va funcionando esto. Y te digo, y la rendición de cuentas que se comprometió a regresar.
No, y qué bueno.
No, qué bueno. O sea, eso es indispensable en cualquier situación en donde haya recursos.
No es que no se confíe, dicen por ahí. No es que no se confíe en las personas, más vale ser desconfiada.
Sí, está bien que venga. Porque precisamente eso es lo que creo que es el gran talón de Aquiles de este gobierno, la rendición de cuentas, o sea, el checar que realmente está funcionando, el darle seguimiento, uh-huh, el que el dinero esté fiscalizado, etcétera, porque si no, esto es un, este, como dicen, un hoyo sin fondo. No sé cómo.
Finalmente yo ya no sé cómo quedó lo de la transparencia ya.
Pues ya no hay INAI, ya no hay IDAIP, hay una secretaría.
Pero ya está funcionando la secretaría. Bueno, la
Nivel federal, sí. Aquí no.
Aquí no, en Durango no, todavía no.
Este es el último año del IDAIP. El año que entra ya no trae presupuesto.
Ok, no, pues ya me dijeron que ya, pues ya nos tenemos que ir, ¿no? Pues muchísimas gracias. Y bueno, a Colofón yo le digo que con la visita de la presidenta y la definición del gobernador de Durango se convierte en un punto clave para observar cómo se reconfiguran las alianzas políticas en el país. Los beneficios en materia de inversión e infraestructura están sobre la mesa, pero también los retos y riesgos de asumir un respaldo tan abierto en un escenario político en constante movimiento. La pregunta es, ¿será esta estrategia una fortaleza para el Estado o una apuesta que limite la autonomía local? El tiempo y los resultados electorales nos darán la respuesta.
Sin duda.
Yo les agradezco, Lili, Citlali. Muchísimas gracias, gracias y los esperamos en una próxima emisión del próximo viernes. Muchísimas gracias.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.